Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a estar junto a los micrófonos con Brian Acuña para seguir hablando del conflicto israelo-palestino, su manipulación mediática y especialmente, tal como venimos haciéndolo en las últimas entregas, sobre el tema del antisemitismo. ¿Qué tal, Brian?
Hola, un saludo a todos los de Radio Sefarad y como siempre, un gusto estar con ustedes.
Bueno, hemos hablado del antisemitismo en términos religiosos, en términos de raciales, en términos incluso del antisemitismo en el mundo musulmán, el antisemitismo árabe. Pero ahora vamos a, digamos, aggiornarlo, a traerlo todavía más a la actualidad, porque es cuando el antisemitismo se viste de política, ¿no? Y entonces se habla, por ejemplo, muchas veces de gente que dice, no, yo soy anti-israelí o antisionista, pero no soy antisemita. Antisemita suena muy mal, suena racista, ¿no?
Sí, correcto. El día de hoy vamos a hablar un poco ya del conflicto local, podríamos hablar de cierto modo, que tiene que ver en el enfrentamiento directo entre Israel y los territorios palestinos. A esta sección le he llamado conflicto palestino-israelí, antisemitismo versus la crítica al gobierno de Israel. Uh-huh. Para poder comenzar con este apartado, hay que considerar la negativa que han tenido los liderazgos palestinos de reconocer al Estado de Israel como un Estado judío, tal y como lo dicta la resolución 181 de 1947. Parece un detalle, ¿verdad? Pero en términos legales, como ya lo hemos comentado con anterioridad, una sola letra que se cambie en un término legal ya dice mucho, ¿verdad? Entonces, el hecho de que el Estado de Israel sea reconocido por los palestinos solo, existencia del Estado de Israel, no asegura la idea de que el conflicto vaya a acabar por el tema de que ellos niegan la judeidad del Estado de Israel y dicen que no es necesario. Y es el argumento también que muchos países que están tratando de impulsar este proceso de paz con este conflicto no le toman la importancia necesaria. Y realmente es sumamente necesario poder llegar a ese punto de reconocer la judeidad del Estado de Israel, porque si no, de todas maneras van a seguir intentando destruirlo, aunque sea desde las bases ideológicas. Además de este aspecto, podríamos comenzar también diciendo que la Carta Orgánica de la agrupación Hamas, que está desprendida también de la Carta de la OLP, trae componentes de corte judiofóbico que expone su intención de destruir a los judíos utilizando tanto textos islámicos como también contenido propiamente de la Carta. Por ejemplo, en la Carta Fundacional del Hamas, mencionan la sura 3:109, la sura del Al-Imran, que dice: de Alá es lo que está en los cielos y en la tierra, todo será devuelto a Alá. Soy la mejor comunidad humana que jamás se haya suscitado. Ordenáis lo que está bien, prohibís lo que está mal y creéis en Alá. Si la gente de las escrituras creyera, les iría mejor. Hay entre ellos creyentes, pero la mayoría son perversos. Os dañarán, pero poco, y si os combaten, os volverán la espada, luego no se les auxiliará. Entonces, casi que es como muy redundante, pero se insiste mucho en el carácter religioso de aquellas agrupaciones que todavía luchan en contra de Israel. Aunque hay términos que ya los usan desde una perspectiva más política, el tema religioso siempre sale a relucir. Se acusa también, por medio de la Carta Fundacional del Hamas, a los judíos de haber estado detrás de algunas revoluciones en Europa y en el mundo en general. Por ejemplo, en el artículo 22 de la Carta Orgánica dice: estuvieron detrás de la Revolución Francesa, de la Revolución Comunista y de la mayoría de las revoluciones de las que hemos sabido y sabemos aquí y allá. Con su dinero formaron sociedades secretas, tales como la masonería, los clubes de rotarios y de leones y otras en diferentes partes del mundo para sabotear las sociedades y alcanzar los fines sionistas. Con su dinero lograron controlar los países imperialistas e instigarlos a colonizar muchos países para poder explotar sus recursos y extender en ellos la corrupción. Entonces, bueno, esto primero que nada es parte también de un tema que toman de los protocolos de los sabios de Sion, que como habíamos mencionado en el programa respecto al antisemitismo árabe, el libelo se traslada de la sociedad europea y se adapta a las sociedades musulmanas, que lo que hacen es mezclarlo ya con sus doctrinas, no por nada también sumamente, ¿cómo podríamos decir?, polémicas en cuanto a la situación de las sociedades de las escrituras, es decir, los cristianos y los judíos principalmente, y los incorporan además en textos de carácter político. Dice también que el apoyo natural, ya ahora refiriéndonos a un poco más amplio del panorama, no solo a los grupos islamistas, el apoyo natural de los grupos progresistas ha cambiado el discurso sobre quién va dirigida a la crítica. En ese punto es donde se debe aprender a distinguir la válida crítica contra el gobierno de turno en Israel y sus políticas de los ataques viscerales contra la colectividad judía en alguna parte del mundo, incluyendo el propio Estado de Israel. Con esto, lo que se intenta es de poder entender de que no toda crítica al Estado de Israel obviamente tiene un dejo de antisemitismo, pero obviamente en algunos casos no se ve, la línea es muy delgada entre la crítica al Estado de Israel y lo que propiamente tiene que ver con términos de corte judeófobo y que muchas veces también sopesa o recae este tipo de acusaciones contra comunidades judías. Que ni siquiera están, digamos, involucradas directamente con el tema de Israel. O sea, el simple hecho de ser judíos, ya esto acarrea de que hay las críticas que hay al interno de algunos países ya les ataquen directamente. Podríamos también afirmar de que una posición desfavorable, alguna postura del gobierno israelí, ocurre dentro del propio país. El Estado cuenta con 120 parlamentarios de diferentes ideas políticas, donde hay derecha, izquierda, centro, partidos judíos, partidos bueno, laicos, también hay partidos religiosos, hay ateos, hay árabes, cristianos y demás. Esto para hablar de que la crítica dentro del propio Estado se presenta. Al ser una democracia, a pesar y con el dolor de lo que muchos pseudoanalistas puedan decir de que no es una democracia Israel, pues la práctica dice lo contrario, ¿verdad? El hecho de tener esa pluralidad de criterios y que cada uno tenga su oportunidad de poder decidir y hacer cambios en la política interna indica de que realmente dentro del Estado se vive en democracia, que como bien lo dicen, ¿verdad? La democracia no es el sistema perfecto, pero por lo menos es el que mejor se puede adaptar. También en Israel hay medios de comunicación que se encargan de generar críticas contra las actividades de los poderes del Estado. Entre estos podemos mencionar uno muy famoso que es el diario Haaretz, ¿verdad? Que en la actualidad algunas de las críticas son tan, podríamos llamar, ácidas que algunos más bien critican esa posición tan extremadamente criticona de Haaretz contra el Estado. Hay también organizaciones no gubernamentales y cortes de justicia que trabajan con independencia para asegurar el libre acceso de todos los ciudadanos del país y aún de los territorios que están disputados con los palestinos. Los palestinos tienen acceso a poder realizar demandas en las cortes israelíes y en muchas oportunidades han ganado, digamos, algunas de estas demandas, digamos, demandas territoriales por aquello del tema de la valla de protección, que el propio Estado se ha encargado de mandar a que corran los límites de la valla y demás. Por ejemplo, también dice aquí que cuando una acción de algún miembro del Estado es contraria a la ley del país o de las leyes internacionales, la crítica va a tener una validez indiscutible. Si un soldado, por ejemplo, se sobrepasa en sus funciones y comete un delito de lesa humanidad o un delito que vaya en contra de las normas del Estado, existen todas las herramientas del derecho internacional y también del derecho nacional que le pueden condenar. En este podemos nombrar hace unos pocos meses, ¿verdad?, que se dio el caso de un soldado israelí al que se le acusó de ser víctima o haber sido practicante del gatillo fácil, ¿verdad? De que un supuesto palestino no desarmado que ya había sido neutralizado, el soldado le disparó y lo asesinó. Entonces, en esto hubo toda una crítica a lo interno, ni se diga a lo externo, pero principalmente a lo interno, que dio pie a un montón de situaciones a través de la prensa y un amplio despliegue de críticas desde todos los sectores dentro del Estado de Israel. No sé si Jorge, ¿quieres agregar algo más?
No, apuntar una cosa sobre algo que comentabas antes sobre la fuerza de la crítica interna en Israel. Llega hasta el punto, por ejemplo, el tema de la justicia, que yo no conozco otro país en el mundo que hayan juzgado y encarcelado a un ex jefe de gobierno y a un ex jefe de Estado, estando en funciones, no cuando son ex, ahora son ex. O sea, Moshe Katsav, presidente, que es el equivalente, en, por ejemplo, en España, lo que sería el rey, el jefe de Estado, pues que ha sido condenado y encarcelado por abusos sexuales con sus secretarias. Y luego un jefe de gobierno como Ehud Olmert, que ha sido destituido para luego ser juzgado y encarcelado por un tema de unas comisiones que al parecer cobró y cuestiones de corrupción económica que, vamos, en países como en el que estoy viviendo, que es España, pues es difícil imaginar no solamente que un jefe de gobierno vaya, sino que alguien vaya por alguna razón de esas a la cárcel, ¿no? Así que el tema de la justicia en Israel no es una cuestión teórica que aparece en los textos o en los folletos de propaganda, sino que está demostrado en la práctica.
Sí, y además el Estado, como ya le dije, garantiza acceso a todas las a todos los miembros, aún a las minorías, ¿verdad? Las minorías son minorías bastante bulliciosas dentro de Israel, a pesar, digamos, de lo que hacia afuera a veces se quiera mostrar con el tema del apartheid y demás, que ya de todas maneras lo habíamos desmitificado, a lo interno del Estado las críticas son sumamente extensas y sumamente grandes. Y de hecho hay independencia también en cuanto a las cortes en temas, por ejemplo, de religión. En Israel hay cortes islámicas que se rigen bajo la Sharia, siempre y cuando las normas de la Sharia que apliquen no vayan en contra de la naturaleza propia de la democracia del Estado, y también hay cortes para cristianos. Como les dije, las cortes en Israel tienen acceso para toda la población. Entonces han habido casos en los que palestinos han interpuesto denuncias en contra del Estado y las han ganado, principalmente en temas territoriales y demás, en los territorios disputados. Uh-huh. Entonces, es un hecho de que la crítica a las acciones del gobierno de Israel en muchas oportunidades son sumamente entendibles. El problema está cuando se incurre en acusar al pueblo del cual proviene el político que está actuando de mala manera y no a las acciones propiamente del individuo. Y en esto, digamos, vamos a hablar no, digamos, de israelíes como tal, sino hablemos de los judíos en otras partes del mundo que ejercen en algún cargo público. Cuando algún judío ejerce en un cargo público fuera de Israel, porque obviamente no es israelí, se acusa obviamente a todos los judíos de ser parte también de este tipo de marañas y de jineteos o de corrupción de algún modo. O sea que si además del problema que hay a lo interno de Israel, porque la crítica es sumamente válida, el problema es cuando la crítica hacia afuera, o sea, en los otros países donde hay judíos, se centran en atacar directamente a los judíos. Y tras de todo, muchas oportunidades lo que se hace es tratar de tapar el hecho de que es judío, señalándole que muy probablemente es un agente sionista, porque en la actualidad uno de los términos más utilizados y demonizados, y que espero después podamos ampliar en cuanto a lo que es en sí el término del sionismo, pues es sumamente satanizado en la actualidad, principalmente por los progres. Y en esto hay una infinidad de campañas propagandísticas que hace entender de que realmente ni siquiera entienden lo que es el sionismo, porque el sionismo ni siquiera es una ideología plana o monolítica o unilateral, o sea, no tiene una sola cara. El sionismo es tan amplio como cualquier otro pensamiento político y es tan diverso como cualquier otro pensamiento, ideología y criterio que haya dentro del judaísmo como tal. Por otro lado, en algún momento la periodista española Pilar Rahola indicó que expresiones cuyo fin sea más allá de criticar las posturas del gobierno, en este caso del gobierno de Israel, y que se caiga en una banalización del mal contra los judíos, como minimizar el terror de agrupaciones palestinas, es decir, justificar y llamar resistencia al terrorismo palestino, por ejemplo, o hacer un revisionismo o negación de la Shoah, justificando también el asesinato de judíos como una forma de protesta contra una supuesta ocupación, todas estas ingresan peligrosamente en el área del antisemitismo, ya divaga fuera de la sana protesta meramente de corte político. Entonces, cuando hablamos de antisionismo, los estatutos propiamente del antisionismo, del sionismo no incluyen ni la segregación ni el racismo como principios políticos. Esto ya lo habíamos mencionado inicialmente. Igual después espero poder ampliarlo cuando hablemos solamente del sionismo. Estas características les fueron endosadas conforme el paso del tiempo, conforme se fue generando un lobby que se estableció de esa manera en los años 70, que señaló que dicha ideología era racista, lo que habíamos hablado la otra vez de este movimiento de países no alineados, ¿verdad? Que están bastante alineados hacia un solo sector y hacia un solo sesgo, y que fue promovida por los árabes que se han opuesto a cualquier posibilidad de una independencia judía, y que en algún momento también hicieron alianza con los nazis para que destruyeran cualquier posibilidad de emancipación de los hebreos. Por supuesto, como ya fue mencionado anteriormente, existen judíos que no apoyan el sionismo. Hay grupos de izquierda, ultrarreligiosos, asimilistas y demás, lo que no necesariamente dice demasiado, ¿verdad? Decía en algún momento Gabriel Ventasgal en una de sus participaciones de que el hecho que alguien sea judío y diga algo no dice absolutamente nada. O sea, el hecho que sea judío no asegura de que esté bien ubicado, ¿verdad? Hay judíos buenos, judíos malos, dijo. Hay judíos inteligentes y hay bastantes idiotas también dentro del judaísmo. O sea, no es que por ser judío ya tiene una característica diferente. Lástima que a la hora de hacer las críticas sí se hace esa diferencia entre si la persona es judía y además sionista o es judía y no sionista, porque cuando es judía sionista, entonces sacan de que es sionista. Entonces, por ser sionista, su criterio no vale, pero cuando es antisionista, hablemos, no sé, de Finkelstein, por ejemplo, o de Noam Chomsky, o hablemos también de Shlomo Zant. Entonces le destacan por todos lados de que es judío y además antisionista. Entonces para ellos es como la gran como el gran avance poder tener unas figuras como estas con apellidos judíos o con el nombre de judíos para poder hacer críticas contra el Estado de Israel o utilizar la imagen tan repentina y tan reiterativa de los judíos ultraortodoxos como Natura y Carta o como Satmer también para poder hacer ese tipo de críticas. Entonces, hay también un desbalance en cuanto a la manera en la cual se toma la información para criticar al Estado de Israel y con el que se usa y se prostituye también la imagen del judío poniéndolo en dos grandes bandos, ¿verdad? El bando de los que son sionistas y los que no son sionistas. Los que no son sionistas me sirven para mis argumentos contra Israel y los que son sionistas me sirven a mí para decir que los judíos tienen una ideología segregacionista, racista y casi que terrorista también, Jorge.
Bueno, no sé si quieres dedicarnos un último minuto para resumir este tema, porque ya y has anticipado que sobre el tema del sionismo y el antisionismo, pues vamos a dedicarle un programa especial. Pero hoy, para terminar de hablar del antiisraelismo, una palabra de resumen.
Sí, pues, aquí lo que cabría preguntarse es si se puede ser antisionista sin ser judeófobo, o sin ser o si se puede estar en contra de las políticas de Estado de Israel sin ser judeófobo. Muy probablemente que sí se pueda. Sin embargo, como ya he reiterado, la línea que separa el oponerse a las políticas del Estado de Israel y también el tema de la autodeterminación y el judaísmo en muchas oportunidades es delgada, casi invisible. El propio Peretnik decía: aun cuando desde un punto de vista estrictamente teórico se podría ser antisionista, es decir, en contra de algunas de las ideas del sionismo y no judeofóbico, el antisionismo propone acciones que llevarían a la muerte de millones de judíos. Por ello, en el mundo, las dos expresiones de odio a Israel y a los judíos están íntimamente entrelazadas, como muchas veces revelan sus propios voceros. Cuando esa afiliación opositora le quiere negar el derecho de desarrollarse libremente a los judíos, a tener su propio Estado basado en las normas morales y sociales de su propia doctrina religiosa, se caen elementos de carácter judeofóbico y se deja de lado cualquier crítica válida que tenga que ver con políticas propiamente del Estado de Israel, Jorge.
Pues nada, muchas gracias, Brian Acuña, experto analista sobre Oriente Medio, que nos atiende desde Costa Rica cada 2 semanas, y dentro de 2 también volveremos a conectar con él para seguir hablando del conflicto israelo-palestino, palestino-israelí, como se quiera llamar, la manipulación mediática y el uso de estos términos que tantas ampollas levantan. En este caso hemos hablado del antiisraelismo y los límites tan delgados que los separan del antisemitismo más rancio y más clásico. Muchas gracias, Brian.
Muchísimas gracias a ustedes y esperamos estar siempre en contacto.